15 minutos pasan de las 7 de la tarde. Como les anunciaba antes de la tanda, está con nosotros la principal referente en el área económica del candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, Azucena Arbeleche. Bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Ahí la escuchan, está ahí, sí, dando notas.
No hay... Llegué muy temprano, llegó, muy en hora. Sí.
No fuera a decir que no venía ni nada.
En algún
¿no?
momento se dijo que iban a aparecer en las entrevistas más dirigentes políticos, los integrantes de las listas, que los asesores.
No, lo que se transmitió como parte de la estrategia de la campaña fue vamos a focalizar las entrevistas en la fórmula los últimos días de la campaña. Hasta estábamos a 2 semanas, sí. Menos quizás del día de las elecciones. O sea, que el centro estuviera en la fórmula, como es lo normal en este periodo de la campaña.
¿Qué es lo que termina votando la gente?
Que es lo que termina votando la gente. Que no quiere decir que no estemos cuadros políticos y técnicos apoyando atrás, pero eso de ninguna manera evitó o frenó las entrevistas que veníamos dando, como aclaró bien Luis el día que le preguntaron. Y bueno, tenemos varios colegas, varios técnicos que siguen con entrevistas y aquí estoy yo.
Ah, acá estás. Muy bien, vamos a hablar porque has sido protagonista además de esta campaña. Lo fuiste en parte de la campaña pasada con esa decisión de sumarte al equipo de Lacalle Pou después de haber estado muchos años participando de la unidad de gestión de deuda. Y en esta el tema económico está más presente, ¿no? Porque la coyuntura es otra, porque los uruguayos sienten que en estos 5 años la evolución de la economía no fue la misma, más allá de que se mantuvo el crecimiento en términos estadísticos, por lo menos. También es verdad que ese crecimiento fue a otro ritmo, que fue con pérdida de empleo, que fue con un déficit fiscal que se fue incrementando a pesar de aumentos de impuestos que hubo en el medio y aumentos de tarifas que hubo en el medio. Y el escenario planteado hoy, me imagino que lo consideran más difícil que el que se planteaba en 2014. ¿Es así? Esa es la primera pregunta.
Es así. Sin duda que hoy el escenario es lo que tú planteas en términos macroeconómicos, pero lo más importante, y creo que ahí está el mayor fracaso de la política económica del Frente Amplio, es lo que vemos en el mercado laboral. O sea, la gran diferencia del 2014 a 2019, en lo que va del 2019 con lo que si comparamos con el mismo periodo en el 2014, es la destrucción de puestos de trabajo, que son unos 55.000 empleos que se han perdido. Esa destrucción de puestos de trabajo va de la mano de ese déficit fiscal que tú mencionabas, ahí entramos en los elementos macroeconómicos, va de la mano de una falta de competitividad y de un déficit fiscal que no ha dejado de crecer. Ajá. Y eso es, hoy estamos con un déficit de 4,8% del producto. Esta misma discusión, cuando la teníamos en la campaña pasada, estaba en el entorno de 3-3,5%. O sea que la situación sin duda es peor, pero reitero, en donde realmente hay un desafío, que es lo que primero que tenemos que abordar con nuestro programa de gobierno, o quien la siguiente administración tiene que abordar de forma inmediata, es el problema en el mercado laboral, la destrucción de puestos de trabajo.
Pero yo escucho la publicidad del Frente Amplio, y dice que en todos estos años se consiguió el grado inversor, se desacoplaron de la región, se superó la crisis del 2008 con un blindaje. O sea, están marcando lo que ellos consideran logros en materia económica.
Si el Frente Amplio considera que esos son logros y no considera un problema la destrucción de puestos de trabajo, es una postura del Frente Amplio. No tengo exactamente claro cuál es su visión en este punto. Desde dónde se para el Partido Nacional, para nosotros es un grave problema lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo, que es la puntita del iceberg, digamos.
Ahí va, eso quiero enganchar.
Pero porque... es lo que hay que abordar, eso es lo que hay que realmente resolver, porque si no resolvemos el tema del empleo, entonces, ¿de qué estamos hablando?
Claro, ¿para qué todos los demás números?
¿Para qué todo lo demás? Porque, de última, al final, la política económica, lo que tiene el fin último de la política económica va a ser que estemos todos mejor, y todos vamos a estar mejor, entre otras cosas, si tenemos un empleo.
Sí, parece un elemento fundamental, y así normalmente también se refleja en cuanto a lo que es la percepción de la ciudadanía sobre la economía y la evolución del mercado laboral, ¿no? Hoy, en ese mercado laboral que tiene las dificultades que no tenía hace unos años, la percepción de la gente ha cambiado y hay una mayoría hoy que entiende que la circunstancia económica no es positiva, cuando hace 5 años había una mayoría que pensaba que sí.
Sí, Juan Miguel, es una percepción y es una realidad, porque uno cuando tiene reuniones, y en estos últimos días, en las últimas semanas, más allá de la gira que hicimos por todo el país, los técnicos el año pasado, bueno, ahora las reuniones con gremios, con sindicatos, se han intensificado. Y más allá de esa percepción que se reflejan en estas reuniones, los números de desempleo, de tasa de actividad, o sea, cuántas personas están participando en el mercado laboral, de empresas que cierran, de cotizantes, mirándolo exactamente qué tipo de cotizantes hay en BPS, nos muestran, de empresas que entran en concurso, nos muestran una situación compleja.
Ahí entonces voy a atar un poco cabos para intentar, ya que hemos avanzado en la campaña, hemos hecho varias entrevistas, incluso desde el año pasado, hay temas que hemos hablado y mucho, intentar avanzar un poco. Lo que se propone para ir desatando esta piola, digamos, es combatir ese déficit fiscal que está detrás también de la falta de competitividad, que está detrás de la falta de rentabilidad y que está detrás de la pérdida de empleo, mediante lo que han dado en llamar este shock de austeridad.
Esa es una primer parte de la propuesta y como tú decís, está bueno avanzar, y para avanzar es el punto inicial de nuestro programa es la mejora fiscal. Ajá. Porque encontramos que ahí está la responsabilidad de la falta de competitividad que tenemos en todos los sectores de la economía. Pero eso tiene que ir acompañado de una agenda de crecimiento, de reformas estructurales, y en mi mente estructurada lo estoy pensando que es el capítulo 2 de nuestro programa. Ajá. Lo primero es abordar a través de ahorros en el Estado la mejora fiscal como puntapié inicial para dar lugar a esta agenda de reformas
esas
estructurales.
Esas cosas que den aire a más mediano plazo, digamos, y largo plazo.
Algunas serán de más corto plazo y otras de más largo plazo. Estoy pensando en lineamientos que se refieren a la política económica específica para las micro, pequeñas y medianas empresas. Ajá. Estoy pensando en cambios que proponemos en la gobernanza y en la gestión de las empresas públicas. Estoy pensando en relacionamiento en el mercado laboral, relaciones laborales más colaborativas, cooperativas, y no de conflicto, en la inserción internacional activa. No tenemos una política de inserción internacional y tenemos que tenerla. Y
ahí estás hablando ya de cosas que pueden tener efectos en un par de años, ya no tan de largo plazo, digamos.
Exacto, y en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, hay medidas puntuales de acompañamiento que se refieren a modificaciones tributarias, que se refieren a los aportes, a la exoneración de aportes patronales. Ajá. Que se refieren a tarifas públicas menores para este tipo de empresas que son el motor de crecimiento en nuestro país, que pueden tener un efecto bastante inmediato.
¿Y hay un estimado de cuánto costarían esos estímulos? ¿Cuántos millones destinar a eso?
Hay un estimado y esos números son totalmente menores en relación al impacto que puede tener. Hoy las 2/3 partes del empleo en el mercado de empleo privado, digamos, viene de las MIPYMES. Ajá. Y el 40% del producto es de estas micro, pequeñas y medianas empresas. Y son empresas que, si bien se ha escrito mucho, y en eso el Frente Amplio ha puesto varios nombres y creado varias instituciones y transformado los nombres y las instituciones, pero los resultados hoy no son buenos en general, menos para las empresas más pequeñas.
Ajá. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto sería, más o menos?
En los números no, pero sí. Te estoy hablando de una serie de unas cuantas medidas.
Ajá. ¿Calcularon cuánto costaría en términos
calculamos,
fiscales?
Calculamos, no lo tengo acá, pero calculamos, pero son cifras menores.
Unas decenas de millones.
Sí, unas decenas de millones.
Bien.
Sí.
No, porque yendo al punto del shock de austeridad y estos 900 millones de los que tanto se ha hablado, que en realidad no se diferencian tanto de otras propuestas. Ernesto Talvi plantea 1.000 millones, pero dice que lo va a hacer en un promedio de 5 años, ¿no? El otro día el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, que va a estar acá el viernes, me sorprendió en Desayunos Informales, que es lo que tiene el desempleo, el multiempleo, lo tuvimos ahí el lunes, hablando de que ellos también calculan un ahorro de entre 500 y 600 millones de dólares por año.
Es decir, ya no
¿por
están,
año? Sí, ya no están tan lejos de... Pero en promedio... Y lo que dice Talvi, lo que dice Ferreri y lo que dicen otros economistas también, es lo que es imposible es ahorrar 900 millones de dólares el primer año, antes de hacer el presupuesto, sin otros elementos, que cosas que haya para recortar, es imposible llegar a esos 900 millones, o, dice Ferreri, se van a recortar servicios importantes para la ciudadanía. No quiero decir básicos, bueno, no quiero decir esenciales, pero algo, algún servicio se va a tener que brindar peor si es que se consigue achicar eso en el primer año de gobierno.
Voy a evitar comentarios sobre la segunda parte de lo que dice el subsecretario Ferreri, de que habría que recortar en algunos lados, porque el subsecretario Ferreri dice cosas que uno no dice o que no están en el programa. O sea, que no quiero empezar con las interpretaciones que Ferreri y referente del Frente Amplio hacen y han hecho, y algo de eso mencionabas tú al inicio antes de entrar en la entrevista con lo que fue el comentario de las calificadoras.
Sí, ahora, en un rato aclaramos eso. Vemos que...
Bueno, aclaramos, pero sí, no hay mucho más que aclarar. Sí. Quien me conoce sabe que es imposible que yo haya dicho eso, y ahí lo que hubo realmente fue una mentira generalizada por parte del Frente Amplio, de decir, poner en mi boca dichos que yo no he dicho.
Yo ahora lo vamos a repasar, y no estaba en el país, pero cuando leí primero a través de las redes de qué se estaba hablando y fui a ver lo que vos decías, interpreté lo que vos decís que dijiste. Entiendo que otros pueden interpretar otra cosa, sobre todo si escuchan fragmentos y no la nota entera. Si se escucha la nota entera, me parece que está bastante claro. Pero igual alguna pregunta te quiero hacer sobre ese tema de las calificadoras.
Todas las preguntas que quieras. La realidad que me encuentro es que, salvo los referentes del Frente Amplio, el resto de las personas dice que está claro lo que yo dije. Como tú decís, en particular si se escucha todo el audio y no alguna frase o algún recorte.
Volvamos a los 900
millones.
Nuestra
propuesta de ahorrar 900 millones de dólares, Juan Miguel, es el primer año de gobierno, y cuando estoy hablando del primer año de gobierno estoy hablando de un año de 10 meses, porque el gobierno empieza el primero de marzo. Uh-huh. Aquí es simple, para bajar el nivel de gasto hay que gastar menos, y para eso no necesitamos ni una ley de presupuesto ni ningún otro marco jurídico diferente que sí nos pueda apoyar en ir en ese sentido de ahorro, pero de que no es necesario.
La ley de emergencia, ¿no?
No es necesario, la ley de urgente consideración, que lo que tenemos hoy es un proyecto que recoge los principales aspectos de nuestro programa, habla de algunos cambios institucionales, como es la creación de una agencia de monitoreo y evaluación de las políticas públicas, habla de juntar dos unidades de compras en una única unidad, y habla de una serie de elementos que facilitaría ese cambio institucional, el gestionar de forma distinta y generar ahorros.
Pero no es imprescindible la ley para el ahorro.
Para nada es imprescindible.
Eso está bueno, porque una de las preguntas que tenía era que ahora que tal vez dice no voy a firmar un cheque en blanco, no sé si era imprescindible para el ahorro, entonces no sabíamos si podía prometerse. Me decís que no.
Sin ningún cambio institucional, nosotros estamos absolutamente convencidos de que se puede ahorrar 900 millones de dólares el primer año, y la realidad es que en el equipo que ha analizado esto, en donde hay ingeniero, abogado, economistas, contador, especialista en presupuesto, estamos convencidos que nos quedamos cortos con esta cifra. ¿Cómo se trabajó? Los 900 millones de dólares son ahorros para lo que se aprueba en el presupuesto, que esto es el Poder Ejecutivo y los organismos del artículo 220 de la Constitución, y para las empresas públicas en su conjunto. Ajá. Entonces se tomaron los últimos datos que teníamos a nivel presupuestal, cada uno de los incisos, qué fue lo que se ejecutó, lo que se gastó, y se tomaron los balances de las empresas financieras. Se habló con las unidades ejecutoras, no con las autoridades, que es claramente, me hubiera encantado, pero por lástima no se ha dado ese diálogo en todo este tiempo. Se habló con proveedores del Estado, y que trabajan también con las empresas públicas, proveedores que pueden decir, le cobro al Estado este precio y al privado le cobro otro precio. Se tomó, esto es muy importante, los informes de la Auditoría Interna de la Nación, que es un organismo de contralor público, que hoy observa, hace comentarios sobre gastos que se hacen, que no se sabe con qué objetivo se hace, o que se hacen de forma ineficiente, y estoy tomando palabras textuales del organismo, uh-huh, y quedan encajonados, no tienen absolutamente ningún efecto. Y se tomó también como referencia para estimar los ahorros de cada una de estas partidas el informe del Banco Interamericano de Desarrollo de mejor gasto para mejores vidas. Lo que hicimos, sin querer dormirlos, porque pero me parece importante que se entienda, tomamos el caso de los vínculos públicos y no públicos. Si no se repone unas 5.500 vacantes, que con las cifras de la Oficina Nacional de Servicio Civil del 2017, esto era un 21% de las vacantes. Uh-huh. Hoy, con los últimos datos, es un poco menos el porcentaje, un 18%. Bueno, si no se repone esa cantidad de vacantes, se ahorra anualmente 100 millones de dólares. Este es el único ahorro que es acumulativo, que el siguiente año también se puede generar, claro, un ahorro de 100 millones de dólares, así sucesivamente.
¿Pero y esos empleados que se van, no hay que reponerlos en función del servicio?
Muy importante la pregunta, Jaime. Acá tenemos vacantes por todo concepto, o sea, son destituciones, jubilaciones, fallecimiento, uh-huh, fin de contrato. Bueno, esas vacantes se estudia cuáles corresponden a áreas que hay que reponer y cuáles no. Y lo que ha sucedido hasta ahora es que se ha repuesto la totalidad de las áreas que llamamos, para simplificar, sensibles. Estoy pensando en las áreas de educación, de salud, de seguridad, pero también se ha completado el 100% de las vacantes en las otras áreas. Entonces, no toquemos las áreas sensibles.
No se va a tocar, no va a haber una clase con más alumnos, no va a haber...
¿Una clase con más alumnos? Sí. No, para nada.
Menos grupos. Más camas para los mismos enfermeros, ¿no?
Las vacantes de las áreas que mencioné se tienen que reponer totalmente y quizás haya que reponer más, o quizás también hay que estudiar, bueno, este cargo...
Optimizar.
Pero en el sentido que también muchos de los funcionarios en estas áreas son administrativos. Mirando las últimas cifras de servicio civil, un 25% de repente son vacantes de administrativos en estas áreas sensibles. Entonces, aquí hemos intentado ser lo más ordenados posibles en la estimación, tomar criterios razonables, pero obviamente que lo que va a primar es sentarse y el caso por caso para que esto sea eficiente, uh-huh, hacer más con los mismos recursos o utilizar menos recursos para hacer lo mismo.
Ahora,
de eso se trata, y no salir de la primera línea de ahorro.
De la primera línea de ahorro, sí. Ahora quiero resumir un poco cuáles son varias de ellas, y lo voy a hacer en un audio de esta mañana de Luis Lacalle en ADN.
Ah, bueno, perfecto.
Nombró las seis. No, pero
creo que hubo una que se olvidó, que no la mencionó, que las podemos mencionar.
Ahí va, para profundizar en eso. Pero además quiero seguir en, bueno, estás planteando un escenario para el primer año y el ahorro, supongo que se quiere repetir en el tiempo.
No, es necesario.
¿Cómo harán después?
Juan Miguel, seguramente en el audio escucharemos de Luis hoy en ADM, en el almuerzo, que mencionaba cada uno de estos incisos y donde hay ejemplos claros de ahorro. El ahorro, este ahorro que en cada una de las partidas, el ahorro está entre un 10 y un 20%. Tomamos el gasto total y decimos, bueno, ya que hemos visto que en el caso de contratación de servicios no personales, como las empresas de limpieza, se contrataban empresas que no había que contratarse a precios más altos, que terminó con procesados, como fue el caso de la Buena Estrella, sí, etcétera, etcétera. Bueno, aquí, ¿cuánto se puede ahorrar? Un 10%, un 15%. Bueno, esos ahorros no se puede seguir ahorrando en esos porcentajes todos los años.
Claro.
Entonces, nuestra propuesta es, hagamos un ahorro fuerte el primer año, que en cada una de estas partidas va a estar entre un 10 y un 20%, y los demás años no estamos considerando que van a haber ahorros adicionales. En paralelo de este ahorro, lo que estamos apostando con la agenda de crecimiento que decía, a que haya un mayor crecimiento. Pero la agenda de crecimiento tiene que empezar, hay que gatillar ese crecimiento. Mejorando lo fiscal, vamos a darle oxígeno, aire a los emprendimientos, al sector privado, a las pequeñas empresas.
¿Y a partir del segundo año entonces no se necesita más ahorro para seguir corrigiendo la trayectoria fiscal?
Juan Miguel, siempre hay que hacer las cosas mejor, pero no se repiten. Nuestros cálculos nuestras estimaciones es de una vez los 900 y solamente contamos con el ahorro de la no reposición de los vacantes, que son 100 millones de dólares de ahorro adicional para el resto
esos 400,
de los años.
Serían 400 más o menos en los 5 años.
Obviamente, Juan Miguel, que aquí, como decía Jaime, nosotros proponemos en el programa la creación de una agencia de monitoreo y evaluación de las políticas públicas que significa que va a estar en presidencia, ahí va a estar sentado en su directorio el ministro de Economía, el director de OPP, el prosecretario de la presidencia, va a estar muy encima de cómo se ejecuta todas las distintas acciones, va a estar encima de la planificación, va a estar encima de la eficiencia. Eficiencia en serio, no lo que hay hoy de vuelta, papeles, tomo dos, creo que es de la rendición de cuenta, de cuadros donde no hay objetivos o los objetivos no se cumplen. Objetivos razonables y que se cumplan los objetivos. Entonces, todos los ahorros posteriores, bienvenidos, pero no estamos contando hoy que se pueda repetir ese ahorro inicial de 900 millones de dólares, que es fundamental, porque eso gatilla el crecimiento de la economía.
Son 900 millones de dólares sobre el presupuesto que ya ha establecido para el año que viene en la última rendición de cuentas, es decir, ya está contemplado el aumento del gasto que ya está previsto para el año que viene, porque con eso ya entras a la cancha, digamos.
Exactamente, sí, estamos tomando la estimación
inicial.
Serían
900 millones más algunos millones que hablabas de esto de las... oportunidades para las pymes y alguna rebaja
no,
de tarifa.
No, lo que está bueno es entender, el ahorro es de 900 millones de dólares. ¿A qué se va a destinar ese ahorro de 900 millones de dólares? Creo que eso es lo que tú estás preguntando. Ese ahorro se va a destinar parte a mejorar el resultado fiscal, porque claramente no estamos en una senda de sostenibilidad fiscal como manifestado su preocupación el gobierno. O sea, acá se ha dicho muchísimo en los papeles y en los discursos, nos importa la sostenibilidad fiscal, que quiere decir me importa que la deuda no siga subiendo, pero los hechos nos muestran que la deuda ha seguido subiendo, que va a terminar 6 puntos por encima de lo que se esperaba en la ley de presupuesto, y el déficit fiscal no se cumplió la meta ninguno de los años. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, parte del ahorro de los 900 millones de dólares va a ir a destinarse a propuestas concretas. Ajá. Por ejemplo, a los cambios tributarios para las MIPYMES, por ejemplo, tarifas públicas menores para las MIPYMES. Bien. ¿Cuánto va a ir para un lado y cuánto va a ir para otro lado? Bueno, ahí ya me están preguntando en cuál va a ser la ley de presupuesto. O sea, hoy no tenemos todos los elementos. Hace 15 años que el partido de gobierno es uno. Hay que sentarse acá, hay que ser responsable con lo que uno compromete.
Sí, dependerá también de la circunstancia económica y del crecimiento o no que pueda tener el país y de qué pase con los vecinos, qué pase con
Dependerá de muchas circunstancias y dependerá de los números concretos que encontremos en economía y en las unidades ejecutoras. O sea, el 4-8 de hoy, ¿cuánto está? Dependerá de las empresas públicas como estén. Bueno, con todas esas cartas a la vista, que esperemos se empiece a dar durante la transición, empecemos a tener más elementos de cómo viene exactamente el diagnóstico fino, ahí sentados es que se arma una ley de presupuesto y que se dice, de este ahorro, esto va, tanto va para mejorar el resultado fiscal, porque es necesario mostrar ese resultado, y tanto va para propuestas concretas.
¿Las auditorías empezarían el 1 de marzo o ya en la transición?
Eso es una pregunta que hay que hacer, o una respuesta que tiene que dar el gobierno saliente, digamos. Nuestra intención, y así lo ha manifestado Luis, es tener diálogo inmediatamente después de la segunda vuelta y solicitar la mayor información posible para hacer una transición lo más ordenada posible. Aquí hay un tema de tiempos. El país necesita empezar a trabajar de otra manera. Necesita que se aborden los problemas que decíamos inicialmente de empleo, de una economía que está estancada de forma inmediata. Y como tiene que ser de forma inmediata, por eso trabajamos con este proyecto de urgente consideración, que es un trámite más fluido, más rápido en el Parlamento, que no hay ningún programa oculto. Lo que tenemos en este proyecto es los elementos que están en nuestro programa de gobierno y, obviamente, intenta juntar las coincidencias que hemos detectado con otros partidos. Entonces, no sé si la palabra exacta es auditoría, pero a lo que nos estamos refiriendo es que vamos a solicitar la mayor cantidad de elementos, la mayor cantidad de información posible de todo el gobierno para saber dónde estamos parados y poder empezar el primero de marzo a trabajar de otra manera.
Vamos a escuchar al candidato hoy en ADM con algunos de estos puntos que estábamos hablando ahora y a ver si podemos profundizar en algún otro de ellos.
Bien. Nosotros estamos convencidos de que podemos ahorrar 900 millones de dólares en un año, que básicamente está descrito en 6 puntos, que hace al no llenado del 21% la vacante, de ahorro en el gerenciamiento de obra pública de 100 millones de dólares, 348 millones de dólares en la mejora de la gestión de las empresas públicas, en la defensa de los litigios que Uruguay tiene como Estado y pierde lamentablemente también millones de dólares, el aumento de, en el entorno de 110 millones de dólares en servicios no personales y otras actividades sugieren hoy el 220 millones de dólares. Lo vamos a hacer, ¿sabes por qué? Porque hay una actitud, porque vamos a estar en torno de 110 millones de dólares en servicios no personales y otras actividades sugieren hoy el 220 millones de dólares. Lo vamos a hacer, ¿sabes por qué? Porque hay una actitud, porque vamos a estar respetando a la gente que paga impuestos. Vamos a cuidar cada peso que le entre al país.
Se lupió un poco y repitió una parte, pero me parece que queda claro, ¿no? Las vacantes de lo que hablábamos. Empresas públicas y gerenciamiento de obra pública, ahí hay casi 450 millones de dólares que son por un año, vos lo decías recién, y que ¿cómo se consiguen esos resultados?
Los, ¿qué cifra, perdón, Juan Miguel?
100 millones en gerenciamiento de obras públicas y otros 340, creo, en el resultado de las empresas públicas.
Sí. Primero, Luis mencionó todas las partidas, se acuerda perfecto de todos los números. La parte de presupuesto, la única partida que no se mencionó, que es importante el monto, es lo que se refiere a la compra de bienes de consumo y los suministros. Ajá. Que eso tiene un total de unos 550 millones de dólares, fue lo que se presupuestó. Estos son los datos de 2017, y si ahí se ahorrara un 20%, el ahorro sería de 110 millones de dólares. Bien. Y con eso llegamos a los 900 millones de dólares.
Era lo que faltaban en la cuenta.
Era lo que faltaban en la cuenta, que se era aprendido. Que la tiene bien clara de todos los puntos.
Y que no es una lista de supermercado.
Tengo planilla Excel, documentos, varios, tablita. Acá les puedo mostrar la tablita, que vean que la tengo para no olvidarme de ninguno de los números. Hay mucho, creo que este punto es importante, bromas sí. Aparte. Realmente hay mucho trabajo y mucho análisis detrás de estos números. Y si desde otros lugares o otros colegas entienden que esto es una cifra alta, es porque quizás no se accede o no se ha abierto la información como se ha abierto en este trabajo. Ha sido fundamental trabajar con nuestros representantes en el Parlamento. Ha sido fundamental el trabajo de los asesores, estoy pensando en particular del contador Fernando Blanco, que trabaja en el Parlamento, asesor parlamentario hace muchos años, el entender cómo funcionan los presupuestos y cómo se puede ahorrar. Entonces, esto no es un trabajo macro de un cálculo simple, sino que fuimos al detalle, a la entrevista, al informe, a la auditoría interna de la Nación para llegar a estos números grandes. Uh-huh. La pregunta, Juan Miguel, era
¿Cómo se consiguen esos 100 millones en engerenciamiento de obra pública y los 340 en el resultado de las empresas públicas?
Perfecto. El gerenciamiento de obras públicas, las obras públicas tienen un presupuesto tuvieron en 2017 de unos 1.000 millones de dólares, y ahí la estimación que se hizo es que se pueden ahorrar un 10% de ese total, que el número de 10%, lo cual nos da unos 100 millones de dólares, que sí. Es lo que dice Luis. Ese 10% está tomado en la referencia exacta del informe del Banco Interamericano de Desarrollo, que considera que eso es una cifra razonable, conservadora, para lograr de ahorro.
El máximo ahorro que el banco plantea que podría alcanzarse, sino una cifra razonable.
Es una cifra razonable que se puede lograr. Por otra parte, esto hemos tomado, para que tengan idea de lo que estamos pensando, reportes de la Auditoría Interna de la Nación, en donde decía, estoy pensando en una obra de vía férrea en Rivera, en donde en una obra de 75 millones de dólares, la Auditoría Interna de la Nación observaba que no se le había fijado plazos al contratista, que el contratista y el Ministerio de Transporte y Obra Pública tenían informes diferentes y, por lo tanto, claramente se pueden hacer las cosas de otra manera y ser más eficiente. Para empezar, hay que tener un plazo cuando se da una obra a un contratista.
Ajá. Bien, y las empresas públicas, esos 340, pues ahí es donde uno puede decir, bueno, ¿cuánto hay de voluntarismo en esto, en esperar que los resultados sean mejores sin saber cuál va a ser la circunstancia, que el petróleo le suban cap, yo qué sé?
A ver, acá cuando estamos hablando de los 348 de las empresas públicas, nos referimos exclusivamente a gestión de las empresas públicas. No estamos pensando en ningún cambio estructural en ANCAP ni en ninguna de las empresas públicas.
¿Gestión que mejoró en este periodo o no?
Algo mejoró, pero veníamos de un muy nivel malo. Muy malo.
Todavía hay paño para cortar.
Sin duda que todavía hay paño. Aquí tenemos, el trabajo ha sido con personas que conocen muy de cerca cómo se trabaja en las empresas públicas. Estamos pensando en gasto de personal, estamos pensando que, por ejemplo, cuando se entregan los estados financieros del 2018, se observa que la cantidad de horas trabajadas en la refinería de La Teja eran un 75% más de que una refinería de un tamaño similar en América Latina. O sea que ahí en gasto de personal hay para ahorrar. Estamos pensando en servicios que se contratan en exceso en las empresas públicas. Quizás acá el caso que más recordemos son los 17 jardineros de ANCAP, pero hay muchos casos de 17 jardineros de ANCAP y que son relevantes, contrataciones de vigilancia, de seguridad, que realmente no se contrata más de lo que se necesita. Y cuando digo esa afirmación tan contundente es que tenemos ejemplos apoyan esta afirmación. Tenemos servicios que se duplican, se terciariza un servicio que se puede llevar adelante por la propia empresa. Y aquí en la campaña pasada, recordemos que el propio sindicato de ANCAP, FANCAP, le llamaba la atención que se contrataban, creo que eran guardias de seguridad, cuando decía que los propios funcionarios lo podían llevar adelante.
Sin embargo, muchos sindicatos dicen al revés, que justamente, o las autoridades, que se terceriza porque les sale más barato tercerizar.
Si están los funcionarios en la empresa, las tareas lo tiene que hacer el funcionario. Y hemos encontrado que es más eficiente que lo haga el funcionario. Y el funcionario tiene que hacer un trabajo, además. Entonces, terminamos en situaciones que no quiere decir que algunos empresas tengan que servir en algunos casos puntuales a las empresas públicas. Pero lo que no podemos permitir, Jaime, es la duplicación de tareas o tener funcionarios que no se le asigna la tarea que se le asigna a funcionarios afuera. Y para terminar con las empresas públicas, perdona, Juan Miguel, dos o tres puntitos más.
Dale.
Es importante que las empresas públicas se centralicen en el objeto de la empresa pública. UTE no tiene que estar haciendo postes, las empresas públicas no tienen que estar teniendo consultorías como tienen en este momento, y realmente la empresa pública tiene que focalizarse en lo que tiene que hacer. Y el Partido Nacional, aclaramos, como hemos dicho siempre, quiere empresas públicas fuertes, activas, pero bien gestionadas y haciendo lo que tienen que hacer.
¿Como ministra de Economía hubieras dejado que Antel invirtiera en Antel Arena?
Bueno, eso ya pasó. No es una pregunta clara. Bueno, claramente el objeto de Antel no está, es lejano, el de Antel Arena es lejano al...
Es como los postes de UTE.
Es como los postes de UTE.
Bien.
Perdón, y lo más conocido también, la reducción en lo que es la flota de las empresas públicas, la flota de autos y también los gastos en publicidad que seguimos hasta el día de hoy. Bueno, basta con dar una mirada aquí o en el exterior, que a veces también encontramos publicidad de las empresas públicas en el exterior. Con eso llegamos a con ejemplos concretos, números concretos, planilla Excel, pero casos concretos que lo apoyan, llegamos a esta cifra para las empresas públicas.
Bueno, mencionábamos los servicios personales, no personales, ya estuvimos hablando. Los litigios, bueno, eso será una cuestión de abogados. ¿Cómo se calcula que se puede ahorrar más en litigios? ¿Es que vamos a tener mejores abogados?
Bueno, muchas veces ni siquiera se presentan, o hay temas que son de tiempos o de forma, y por eso se pierde. Yo no sé si no es un tema de tener mejores abogados, no es un tema de recursos humanos, es un tema de directrices claras, de lineamientos claros, de incentivos bien puestos. Aquí, y eso es importante...
¿Y cómo se llega a la cifra de 100 millones?
No, lo tenemos, no lo tengo aquí, pero es una cifra, creo que era como 80 millones de... La cifra de sentencias y gastos extraordinarios es 88 millones, se ahorraría un 15 millones, que son 13 millones de dólares. El ahorro que estimamos es un 15%.
Perfecto.
Y luego hay un 90 y tanto que son pequeñas cosas chicas, una larga lista de pequeñas cosas chicas que nos suman esos 90 y pico millones de dólares.
Bien, y me quedan otras actividades, creo que dijo 200 millones, una cosa así. ¿Qué son otras actividades?
No, esto es lo que te digo, que son el 90 y pico de millones, que son una sumatoria de pequeñas otras actividades, de pequeños gastos en los incisos, que también es importante y posible generar el ahorro.
Bien, lo aprobás como profesora al candidato, pero hubo un par de detallecitos.
No,
ahí.
No, yo no dije eso. Para nada.
Bueno, me queda poco tiempo y como verás, no quisimos que fuera el centro de la entrevista toda la controversia que se generó en torno a lo que dijiste y no dijiste sobre las calificadoras. Pero tenemos un pedacito de esa entrevista para que quede claro qué fue lo que dijiste, y porque a mí me queda una duda sobre otra cosa de la que dijiste ahí. Pero vamos a escuchar.
Adelante.
Eso.
Nosotros como equipo de economía de la calle Pou hemos tenido diálogo constante con las agencias calificadoras de riesgo en estos 5 años, y en particular este año, las últimas reuniones, lo que más pedimos fue no nos bajen la nota porque necesitamos tiempo. Asumir un gobierno sin el grado de inversión es otro escenario. Hemos compartido...
¿Y hay chance de eso?
No, porque nos han dado tiempo. Las calificadoras, y han sido muy claras en todos los informes, están esperando una nueva administración para ver un resultado. Pero lo que voy es que una vez asumido el nuevo gobierno, tienen que mostrar resultados. Y yo lo que les he dicho a las calificadoras, acá está nuestro plan, este ahorro de los 900 millones de dólares. Quisiera saber qué crédito le están dando al Frente Amplio, que por qué van a hacer algo distinto si hasta ahora no han cumplido ninguno de los compromisos fiscales.
A ver, acá algo que está claro.
Casi todo el audio empezaba antes bueno, diciendo ¿por qué yo empiezo diciendo que he pedido a las calificadoras que nos mantengan la nota? Porque aquí desde el Frente Amplio se me ha dicho que en alguna oportunidad que yo hablo queriendo que se bajara la nota. Entonces ahí diciendo, lejos de querer que se baje la nota, como me han dicho desde el Frente Amplio, esa es la parte que falta, lo que nosotros hemos solicitado es tiempo y hemos compartido nuestro plan y hemos solicitado que haya un cambio de administración, que nos den tiempo para mostrar resultados.
Solicitado tiempo, como además parecen haber dado las calificadoras al país, más allá de quién vaya a ganar las elecciones,
así
¿no?
Es.
Y no porque tú lo pediste, que fue algo que se interpretó.
Absolutamente, así es.
Vos no pensás que las calificadoras le hayan mantenido el crédito a Uruguay porque lo pidió Susana Arbeleche, sino porque, gane quien gane, le abrieron un crédito al país para que presente un plan.
Yo no es que lo crea, en los reportes
lo
de las calificadoras Fitch, junio 2019, dice que las medidas que se van a llevar a cabo para ver cómo se ejecutan, cómo se implementan, palabra más, palabra menos, si me dan 2 minutos, lo busco, leo, pero el concepto es ese, hay que esperar a un cambio de administración en el 2020.
Suena razonable.
Suena razonable, diciendo vamos a esperar que haya un cambio de administración, y eso es, cuando yo digo nos han dado tiempo, es al país que le han dado tiempo, y eso, si se lee el reporte, está absolutamente clarísimo.
Ahí, y por eso uno que sabe que esa es la realidad de las calificadoras con respecto al país, de repente lo interpretaba inmediatamente como vos lo planteabas, y otro que te escuchaba hablar en primera persona, de repente podía entender lo que algunos entendieron, después influye cómo se corta, cómo se titula, etcétera. Pero vos al final planteás que le dijiste a las calificadoras, ¿y por qué le van a dar crédito al Frente Amplio si
bueno,
no tiene un plan? Se lo dijiste tan así,
eso de vuelta,
medio antipatriota.
No, eso
en,
de...
En broma lo digo, lo de antipatriota, sí. Pero una mujer que estuvo tantos años en la unidad de gestión de deuda, a mí me sorprendió escucharte decir... ¿Y por qué le van a mantener el crédito al Frente Amplio?
Bueno, pero eso bueno. Yo no es algo que le digo a la calificadora.
No se lo dijiste a la
calificadora. Eso es algo que yo claramente en la entrevista lo comparto, porque esa es mi posición. O sea, esa es la pregunta que yo me hago. Pero eso en todo caso es problema de la calificadora, que seguramente está viendo algún elemento que nosotros no estamos viendo.
Pero vos crees que... Porque mucho se habla del programa que plantean ustedes. ¿Vos crees que el programa, como lo tiene planteado el Frente Amplio hoy... ¿nos llevaría a perder el grado inversor en el próximo gobierno?
Como está planteado, lo que nosotros vemos que está planteado del Frente Amplio y el incumplimiento que ha tenido el Frente Amplio de las metas, me hace pensar por qué esta vez va a ser distinto. ¿Por qué si...? Dos cosas. Primero...
Pero el grado inversor todavía lo tenemos.
porque nos están dando tiempo, Juan Miguel, porque están esperando que hayan cambios. Si tú si lees el reporte, claramente Fitch lo dice, está esperando, Fitch dice, estamos hubo un empeoramiento en materia fiscal, estamos esperando que haya un cambio de administración, y otra cosa más, Fitch está esperando y hace alusión a los altos costos laborales, con lo que empezamos la entrevista hoy, perdón, laborales no, altos costos de producción, con los que empezamos la entrevista hoy, sí, que es la falta de competitividad. Le llama altos costos, en definitiva es falta de competitividad. Y dice que todavía esos costos son altos, o sea, la competitividad no es buena, y que eso es un tema que tiene que abordarse. Por lo tanto, y ese es el segundo elemento que yo me cuestiono de las propuestas del Frente Amplio, ¿cuál es la propuesta de crecimiento del Frente Amplio?
O sea, que si no hubiera elecciones, ¿lo perderíamos, el gran inversor?
Me parece que la pregunta es un poco, la reformularía
demasiado
de otra manera.
Contrafáctica.
No, claro, lo reformularía la pregunta: si no hay cambios y todo sigue igual, las calificadoras seguramente nos bajarían la nota. Puede ser la perspectiva, puede ser la nota. Recordemos aquí, porque también no tiene por qué saber la audiencia, con una de las calificadoras, con Fitch, estamos con la nota más baja de grado inversor y se acompaña la nota con una referencia que es la perspectiva, con una perspectiva negativa. Quiere decir, siguiente movimiento, perdimos el grado inversor. Con las otras dos calificadoras, estamos con una nota, con Standard & Poor's no me sale la otra, es S&P, Fitch.
Está Moody's.
Con Moody's, gracias. Y con Moody's estamos un escalón por encima de la nota baja. Entonces, todas han sido cautelosas y están esperando mejores resultados para mantener la nota. O sea que se necesita cambios para que no retrocedamos en materia de calificación de deuda.
Superado el 2020 con estos 900 millones y ya para terminar, porque no nos queda mucho tiempo, ¿cuánto será el margen para volver a una situación de mayor expansión del gasto, y hasta dónde vamos a tener años muy contenidos? ¿Hasta dónde vas a hacer la mala de la película en el próximo periodo de gobierno si te toca ser ministra? ¿Hasta dónde el próximo gobierno, si quiere hacer las cosas bien, va a tener que asumir un costo político de entrada que nunca es sencillo? Y son varios los economistas que dicen en los últimos días, en las últimas horas, ayer estuvo Ignacio Muncho acá, antes de ayer lo dijo Marcel Bayrant, y si no se asume que hay que actuar de inmediato, bueno, está Argentina como lección para aprender.
¿Qué es ser la mala de la película? ¿Que sea el Estado el que genera los ahorros? ¿Que sea el Estado que es más eficiente? Que se proponga una conducta fiscal ordenada, que se pongan metas, se cumplan.
Y a veces eso en términos políticos tiene sus costos.
Bueno, yo creo que ser mala de la película no es eso. Yo lo que la apuesta de todo nuestro programa es que haya mayor crecimiento, que ese crecimiento no se limite a algunos megaproyectos, que sea un crecimiento inclusivo, que abarque a todos los sectores y que sean los sectores, quien quiera trabajar, que pueda trabajar y que lo haga bien. Y acá, Juan Miguel, una diferencia también grande con la propuesta del Frente Amplio, en donde se eligen determinados sectores para apoyar. Nuestra propuesta es, no elegimos sectores. Nosotros queremos una mejor competitividad para todos los sectores de la economía, que produzca, que trabaje el que lo quiera hacer, y apoyar aquellos sectores que están en una situación más comprometida. Pero acá necesitamos tarifas públicas más bajas para todos los sectores. No se puede, lo que se ha hecho hasta ahora, tenemos distorsiones, se agregan más distorsiones. Tenemos tarifas públicas altas porque han estado financiando los déficits fiscal, entonces por algún tiempo, por algún sector, le doy una rebaja concreta. No, necesitamos que las tarifas públicas se alineen a las de la región para todos los sectores. Así que yo no creo que vaya a ser la mala de la película, porque nuestra apuesta es a que haya más crecimiento, retomar el crecimiento
que
hoy no tenemos.
Pero tiene que permitir la coyuntura económica. Si el crecimiento no aparece, y la trayectoria fiscal es la que es, y buena parte del gasto está comprometido en su crecimiento endógeno, ¿cómo hacer para que en 2021, 2022 ya puedas tener una situación fiscal que te permita una rebaja de tarifas que sea generalizada y que sea significativa? Tal vez en algún momento alguna rebaja de impuestos, que me imagino que también estaría en los planes, pero que no se puede ejecutar por las limitaciones de coyuntura económica, del déficit fiscal, de la situación de la región, etcétera, ¿no?
Yo creo que con un gasto más eficiente, que generando ahorro, gatillamos todo ese círculo virtuoso de crecimiento y empleo.
Ese
y acá,
es el escalón para saltar.
Ese es el escalón para saltar. Ese es el punto inicial. Juan Miguel, este gobierno tuvo un crecimiento, esto es bien importante entenderlo. Hoy estamos con un déficit de 4,8%. Este gobierno tuvo un crecimiento peor de lo que estimó en la ley de presupuesto, pero los ingresos del gobierno todos los años fueron más de lo que se preveía en los presupuestos. Siempre los ingresos del gobierno fueron mayor a lo que se previó en la ley de presupuesto y a lo que se previó en la rendición de cuentas. El problema no fueron los ingresos. El problema fue que el gasto también fue mayor a lo que se preveía y cada vez se gastó más. Se gastó, y eso Luis hoy lo sintetizó muy bien. Se gasta más, se gastó mal y se gastó más de lo que se preveía en los presupuestos. Entonces, hasta que no se aborde ese problema, hasta que no se termine con el despilfarro del gasto, no le vamos a dar el oxígeno a las personas, a los emprendimientos privados para salir adelante. Nuestra apuesta de crecimiento va por ahí. Gatillar el crecimiento con lo fiscal y obviamente, no, a veces me dicen, está solo lo fiscal. No es todo lo fiscal. Tenemos empresas públicas con otra gobernanza. Necesitamos una inserción internacional activa. Bueno, todos esos capítulos nunca llegamos. Sí, no nos da el tiempo a la entrevista. Capaz que vamos muy en detalle con estos temas.
Bueno, probablemente haya tiempo, si hay segunda vuelta electoral, de conversarlo contigo. Y bueno, y si llega a ganar la calle Pou y sos ministra, tenemos todo el 2020 para hablar de lo que pasará en el 2021.
Espero que así sea y bueno, estamos muy ilusionados de que sea así y somos muy optimistas que repasando los temas, como vemos, no es complicado lo que estamos proponiendo, son propuestas de sentido común y de voluntad política de llevar adelante estas medidas.
Azucena, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Azucena Arbeleche pasaba por esta hora de cierre.